Bueno, hemen jarraitzen dugu, Ades Alambrar irratxaio internazionalistan, eta ziren aipatu dizugun bezala, zuzeneko konexio bat egingo dugu Euskal Herritik Honduras eraino, eta dagoneko telefonan beste aldean dugu Wendy Funes. Wendy, buenas noches aquí, buenas tardes allá.
Gracias, buenas tardes. Acá son, es todavía el mediodía, es la una de la tarde con cinco minutos en Honduras. Uh-huh. Es un país ubicado en el centro del continente americano, con una extensión de 112.492 kilómetros cuadrados y unos 8 millones de habitantes. Uh-huh. Les cuento que...
Bueno, espérate, primero te presentamos, hemos dicho antes, pero bueno, eres directora del periódico reporterosdeinvestigación.com, eres periodista y directora. Bueno, supongo, pues cuéntanos un poco para que sepamos qué es este medio, qué labor hacéis antes de entrar en materia.
Gracias. Bueno, un saludo para todos los oyentes, gracias por la oportunidad de... dirigirnos a la población que en este momento quiere conocer cuál es la situación en Honduras. Uh-huh. Reporteros de Investigación es una iniciativa nueva, nació en julio de este año con el objetivo de impulsar el periodismo de investigación en Honduras, uh-huh, que hasta ahora no hay, de manera independiente, no partidista, y también el periodismo de datos, uh-huh, más con una óptica desde la seguridad y los derechos humanos, muy especializados en estos temas. Es un equipo de tres periodistas que no tenemos ningún tipo de ideología particular, pero que sí definimos de manera transparente, somos periodistas progresistas que nos identificamos más con las víctimas. Desde esa perspectiva informamos a través de reporterosdeinvestigación.com.
Bueno, una vez dicho esto, de haber realizado las presentaciones como hay que hacer, entramos ya un poco en materia y bueno, últimamente sí hemos escuchado alguna noticia, pero información muy vaga, muy tergiversada y poca, que nos llega desde Honduras, de un golpe de Estado, de muertos, y claro, desde acá pues se vive con mucha desinformación y por eso hemos acudido a llamarte para que nos aclares un poco, primero, qué es lo que está pasando, pero antes que eso, igual, cómo se ha llegado a esa situación, y podrías hacernos un poco un breve resumen, no histórico, pero sí un poco de unos años hacia atrás.
Bueno, sí, muchas gracias. Les contaba entonces que Honduras tiene una posición privilegiada en el continente americano porque está en el centro del continente de América. Uh-huh. Y por esa posición que tiene tan estratégica, hay bases militares de Estados Unidos que importan mucho al territorio estadounidense. De hecho, en Reporteros de Investigación hemos hecho un trabajo que indica que desde la base de Palmerola se coordinan acciones militares para toda América Latina por la ubicación que tiene esta base. Está cerca de la ciudad que divide América, el continente americano, en dos. Sí. Les contaba también que 8 de cada 10 habitantes de Honduras viven en la pobreza y hay un 20% que está bien como resultado de los gobiernos bipartidistas en Honduras. Sí. Esto ha generado que en 2009, el 28 de junio de 2009, ocurra un golpe de Estado en este país, cuando el entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales decía que había que quitar esta base de Palmerola e intentó impulsar acciones de alguna forma más populares, intentó consultar al pueblo, más bien a través de una consulta ciudadana que en aquel momento se llamó cuarta urna. Sí. Todo esto molestó a la oligarquía local y con apoyo de la embajada estadounidense, según lo que ha salido y trascendido a través de WikiLeaks y de otros documentos, se da un golpe de Estado en 2009. Sí. Como resultado de este golpe de Estado, por primera vez en casi 30 años, la gente se revuelve, sale a las calles, se declara en resistencia contra el golpe de Estado y luego se instala un gobierno provisional de un señor llamado Roberto Micheletti, que la gente le mencionaba como el que encabezaba un régimen post-golpe. Sí. Este señor entrega el poder en 2010 y queda en el gobierno del Partido Nacional. A la cabeza estaba el presidente Porfirio Lobo Sosa, cuyo hijo ha sido extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. El señor Lobo Sosa ha sido mencionado en las Cortes de Nueva York por supuestas implicaciones en el narcotráfico, y también ha sido extraditado un presidente hondureño del Partido Nacional que impulsó el modelo neoliberal en Honduras por supuesta corrupción en el FIFA Gate, y él permanece enjuiciado en Estados Unidos. Son dos extradiciones que han marcado el país, y las extradiciones han sido dictadas por Estados Unidos. Como ven ustedes, en la política interna hay una gran influencia de Estados Unidos. En ese marco es que se llega a las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017.
Bueno, estamos escuchando cosas que ya nos suenan también de por esas latitudes, ¿no? Corrupción, narcotráfico, presidentes implicados, golpes de Estado también. Todo esto genera una situación donde, bueno, supongo que parte de la población al menos no se siente identificado, no sienta, ¿no? Que se hagan políticas pensando en la población.
Bueno, de hecho, si 8 de cada 10 personas viven en la pobreza, eso indica cuál es la situación ahora de la población en general. Hay 3 millones de niños en el país. De acuerdo con la organización Casa Alianza, que estudia temas de niñez en Honduras, el 50% de los niños, o un poco más del 50%, no tienen acceso al sistema educativo. Solo hay un 50% que puede ir a escuelas y colegios, a colegios que son de segunda enseñanza, mucho menos personas pueden acceder. La mayoría de gente se queda con la educación primaria. El 26 de noviembre se fija que los hondureños deben acudir a las urnas. Y la elección transcurre en la campaña, durante toda la campaña. La alianza de oposición, que se denominó Alianza de Oposición contra la Dictadura, vino impulsando una denuncia que había preparado un fraude electoral en Honduras. Y que lo que estaba ocurriendo después de 8 años de nacionalistas, tras el golpe de Estado, era una dictadura que se estaba consolidando en el país. Porque el presidente de Honduras, o el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, se lanza a la presidencia de la República siendo presidente del Congreso, aunque había una prohibición constitucional para que pudiera hacer eso. Luego hay otra prohibición a través de un artículo pétreo para que pueda reelegirse. Y sin embargo, 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, le autorizan la reelección modificando la Constitución de la República sin que haya una Asamblea Nacional Constituyente. Así, los candidatos se presentan a elecciones generales, y en efecto es la primera vez en la historia que el Tribunal Supremo Electoral lleva casi 10 días sin dar resultados de quién es el presidente electo en Honduras, y las denuncias de fraude electoral crecen cada vez más en este país de Centroamérica.
Sí, yo recuerdo haber escuchado como que se estaba haciendo un escrutinio y luego se paró de alguna manera, y luego después de ese parón los resultados se habían invertido, ¿no? De alguna manera, o sea, un pucherazo bastante descarado, se puede decir.
Sí, bueno, las personas pueden acceder ahora a reporterosdeinvestigacion.com. Hay crónicas, audios, reportajes sobre todo este proceso electoral. Ahí pueden obtener más información, pero te cuento. El 26 de noviembre de 2017, inesperadamente el Tribunal Supremo Electoral guarda silencio desde las 4 de la tarde, que se cierran las urnas, hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Algo inusitado, 2 de la madrugada, perdón. Algo inusitado, porque en procesos anteriores a las 7 de la noche ya se conoce cuál es la tendencia del ganador, quién va encabezando el triunfo. En esta ocasión, te decía, el Tribunal Supremo Electoral calla desde las 4 de la tarde, que se cierran las urnas, hasta las 2 de la madrugada. A las 2 de la madrugada comparecen los magistrados del Tribunal Supremo Electoral e indican que la tendencia con el más de 60% de mesas electorales y de urnas ya contabilizadas, la tendencia daba como ganador al candidato Salvador Nasralla, que es el candidato que encabeza la oposición y cuya campaña ha sido coordinada por el expresidente derrocado en 2009, José Manuel Zelaya Rosales, y que Juan Orlando Hernández, que es el presidente que pretende reelegirse, iba en segundo lugar. Faltaban solamente unas 5.000 actas por contabilizar. En ese momento sigue el conteo, pero vienen como 72 horas de silencio por parte del Tribunal Supremo Electoral y no se va a conocer nada. El sistema empieza a caerse y cuando el sistema de conteo, todo el sistema de tecnológico que hay en el país vuelve, el ganador empieza la tendencia del triunfo, se revierte con, aunque tenía menos actas escrutadas, se revierte para el señor Juan Orlando Hernández. Esto despierta protestas en el país, se incendian comercios, la gente sale a las calles y la oposición denuncia que además el Partido Nacional, para sofocar y estigmatizar las protestas, manda a personas a saquear comercios del país con el fin de que la gente no saliera a protestar por lo que estaba pasando. Después de esto, que hay saqueos que supuestamente fueron controlados o falsos positivos, como ha ocurrido en Colombia, porque hay que decir también que en Honduras se implementa un plan Colombia en este momento. Se implementa un toque de queda.
O sea, entonces digamos que el resultado fraudulento de las elecciones es como el detonante, ¿no?, que ha causado que la gente salga a la calle. Y parece como que no solo salir a la calle, porque ha habido protestas también que han sido, pues no sé, no incitadas, pero sí de alguna manera como excusa para que luego hubiera venido la represión, ¿no? Porque si no estoy equivocado, está en estado de excepción ahora mismo Honduras.
Está en estado de excepción desde que ocurren los saqueos en los comercios, por eso la oposición y a través de las redes sociales la gente puede ver la tendencia, cómo empiezan a denunciar. Los saqueos fueron una especie de pretexto para implementar el toque de queda. Pero hay un nuevo elemento muy inesperado que ha ocurrido en las últimas 24 horas del país y es que la Policía Nacional Civil del país ha dicho: no vamos a salir a ejecutar un toque de queda para reprimir más al pueblo hondureño. Y vemos que hay una diferencia con lo que ocurrió en el golpe de Estado, donde la policía se podía ver golpeando a la población, asesinando muchas veces a las personas. Y también hay una diferencia porque en 2009 quien da el golpe de Estado es el Partido Liberal, que ahora se ha convertido en la tercera fuerza política y que era parte del bipartidismo en el país, pero en esta ocasión el Partido Liberal también está diciendo que hay un fraude electoral y que el verdadero ganador en el país es el señor Salvador Nasralla.
Sí, en ese sentido, antes cuando hemos estado hablando también nos has comentado, ¿no?, cómo que el policía José García se instala en huelga de hambre, ¿no?, en el Parque Central de San Pedro Sula en protesta porque no quiere recibir órdenes ilegales para reprimir al pueblo. Dinos.
Sí, en todas las estaciones policiales ahora los policías están en una especie de manifestación pacífica. Ellos no le quieren denominar manifestación por la formación que tienen. Ellos dicen: en realidad solo estamos celebrando o estamos reconciliándonos con la población y permanecemos pacíficamente en las unidades. No vamos a salir a reprimir el pueblo. Mientras eso ocurre, en 18 departamentos o provincias que tiene Honduras, en el Parque Central de San Pedro Sula, que es la ciudad industrial de Honduras, la capital industrial se le dice de Honduras, una de las ciudades más importantes del país por cómo se mueve el comercio, se ha instalado por primera vez en la historia reciente del país un policía en huelga de hambre que dice: no voy a recibir órdenes ilegales de reprimir a la población y me voy a mantener acá hasta que se deje de matar el pueblo con la policía por un asunto que es meramente político en la que la policía no tiene nada que ver. Entre tanto, al señor Juan Orlando Hernández, le queda solo ahora la policía militar que él ha formado durante ha sido gobierno.
Sí, en ese sentido nos has mandado un audio, pero no podemos poner por... es una mala calidad y no hemos tenido tiempo de arreglarlo. Juan Orlando, hablando por teléfono con policías, ¿no?
Es un audio que trasciende acá en Tegucigalpa por las redes sociales que han roto el cerco mediático impuesto en el país. en el que el señor Juan Orlando Hernández, porque hay una matriz mediática y para generar imaginarios colectivos de que lo que los policías están haciendo, lo están haciendo porque quieren aumento de salario, tal como ocurre siempre. Siempre una lucha social se reduce a una cuestión de salarios en Honduras. Y la idea es dar a conocer que lo que los policías quieren son mejoras salariales, cuando el discurso que han dado diferentes policías hasta ahora es que va más allá de una mejora salarial y que sí incluye el malestar de ellos un problema de salario porque trabajan hasta 24 horas corridas sin horas extra, pero además es que están mal pagados, dicen ellos, te traslado solamente el discurso que he percibido de ellos, mal pagados y reprimiendo al mismo pueblo que sufre igual que ellos. Eso es lo que han manifestado.
Bueno, al ser tú también periodista, supongo que el cerco mediático lo intentaréis romper de alguna manera, porque supongo que habrá pues poderes que quieran controlar la información y que utilizarán sus técnicas para que solo salga un mensaje o una lectura, ¿no?, de lo que se está pasando ahí.
Mira, no sé si tenemos tiempo, te cuento muy rápido cómo está configurado el panorama del monopolio de comunicación en Honduras. El dueño de un medio de comunicación es además proveedor del Estado, dueño de franquicias, dueño de embotelladoras en el país y tiene por lo menos 5 medios de comunicación. Este es en el caso de uno de los medios de comunicación. El otro medio de comunicación, el otro que es un expresidente del país, tiene 3 medios de comunicación, un canal y 2 periódicos, y está ligado al fortalecimiento del bipartidismo, porque en el Partido Liberal, que te decía anteriormente, hay una división interna de las personas que quieren mantener el status quo y de la gente nueva que dice no vamos a apoyar un fraude electoral. Este señor tiene que ver con la gente que quiere preservar el estado actual de cosas y en ese sentido, sus medios de comunicación informan desde esa línea editorial. Los demás medios locales están en manos de diputados. Hay periodistas que a través, según algunas informaciones que se nos han proporcionado de inteligencia estatal, a través de chantajes y extorsión, han logrado hacer fortuna en el país y ahora tienen algunos medios de comunicación que son controlados a través de la publicidad oficial. A todo ese entorno que es un monopolio, hay también una televisora que es de las más antiguas del país, que tiene intereses comerciales entrecruzados y a su vez tienen socios comerciales que tienen gasolineras, negocios de inmuebles, hay todo un monopolio cruzado de manera horizontal y vertical en el país. En ese sentido, ellos informan con esa óptica. Y hay un cerco mediático que se deriva de todos los intereses que pueden tener. Entendemos que en diferentes países hay intereses por ideologías y por otras cuestiones, pero acá está el interés del monopolio, hay corrupción en el periodismo, hay control desde la publicidad oficial y todavía no hay suficiente educación para que los periodistas puedan leer y entender realmente qué indican los estándares de libertad de prensa y de libertad de expresión. En ese contexto, solo quedan para periodistas independientes las redes sociales y algunos medios de comunicación alternativos que en algunos casos están controlados por partidos políticos, pero que han representado una opción para contar lo que no están contando otros medios de comunicación.
Sí, en ese sentido se nos hace bastante familiar acá también el monopolio de la información y cómo controlan esa información. Y hablando de información, ya que estamos conectando en directo, quisiéramos saber la última hora, porque sí hemos escuchado de muertes, de no sé, cientos de detenidos, no sé si hay alguna última hora, se han actualizado esos datos, qué es lo que está pasando, porque supongo que será muy volátil, muy dinámico, ¿no?, el día a día, la actualidad, lo que está pasando.
Pues hoy se vive una tensa calma, hemos visitado las instalaciones del Comando de Operaciones, COBRA se le denomina, de la policía, permanecen siempre dentro de las instalaciones, dicen que no van a salir a reprimir al pueblo hondureño, la policía militar se ve en las calles de Honduras, ya se hablaba la última cifra de 11 muertos, no hay cifras oficiales hasta ahora de cuántas son las víctimas reales de esto que ha acontecido en el país. han tenido que suavizar el toque de queda a raíz de todas estas situaciones, y todavía hay algunas tomas en carreteras importantes del país. La Alianza de Oposición contra la Dictadura está llamando este día a las postas policiales, a toda la población, para apoyar a la Policía Nacional. Mientras tanto, la Policía Militar, que fue creada en el gobierno de Juan Orlando Hernández, sigue patrullando, pero tienen menos elementos que la Policía Nacional. Y hay también toda una serie de rumores a través de redes sociales que generan zozobra, porque es parte también de la de toda la, la campaña política. Se ha estado jugando mucho a generar terror y temor.
Sí, sí. Suponemos que es una situación, tú lo has dicho, lo has descrito muy bien, en una calma tensa que se vive ahora mismo, pero ya mirando un poco hacia el futuro, ¿cómo crees o cómo visualizas que puede evolucionar este conflicto? Porque claro, hay unas elecciones, hay un resultado, se acepta o no se acepta, y dependiendo de eso puede variar, ¿no?, un poco el rumbo del país.
Creo que va a ser vital el papel que va a jugar la Embajada de Estados Unidos en Honduras, porque tiene mucha influencia en el país. Sin embargo, ese papel que pueda jugar va a estar condicionado, porque lo van a hacer ante los ojos de una comunidad internacional que está muy pendiente en este momento de Honduras. En las últimas horas, la Organización de Estados Americanos ha emitido un comunicado en el que reconoce que hubo irregularidades en el proceso electoral, y cada día crece más la demanda por un reconteo de votos. Es lo que han dicho algunas personas. Los policías ayer decían: queremos que se cuente voto por voto para descartar que hubo un fraude electoral y que esto no genere más represión. Y por otra parte, hay propuestas incluso de generar unas nuevas elecciones. Como te digo, hay tantas versiones, tanta información que trasciende, que lo que se genera es temor en el pueblo hondureño. No se sabe realmente qué va a pasar. Lo único que sí es cierto en este momento es que es determinante el papel que pueda jugar la OEA, la comunidad internacional, la Unión Europea, que en las últimas horas dio una conferencia también contundente en la que pide transparencia en el proceso electoral, y eso ha generado que ya hayan ataques contra los representantes de la Unión Europea, y el rol que va a jugar la Embajada de Estados Unidos. Estos son actores fundamentales para lo que pueda pasar ahora mismo en el país, porque internamente hay muchas trampas y muchas tretas, y te lo puedo decir por la evidencia que tenemos. No es una opinión, sino evidencia documentada que hemos ido recopilando.
Pues supongo que todas esas evidencias estarán recopiladas en reporterosdeinvestigación.com, vuestro periódico, vuestro portal. Wendy Funes, muchas gracias por responder a nuestra llamada y traernos en directo pues lo que está pasando en Honduras. Como siempre, la última palabra para que digas lo que quieras, es tuya el micrófono.
Muchas gracias, un gran abrazo a toda la gente del País Vasco, gracias por la oportunidad. Estamos siempre a la orden para informar. Ustedes pueden ver también en Reporteros de Investigación cuál es nuestra política. Tratamos de generar transparencia y que la gente sepa desde qué lugar le estamos informando, porque algo que siempre hemos dicho es que la población debe auditar al periodista y saber por qué el periodista dice lo que dice. Muchas gracias de verdad por la oportunidad.
Bueno, pues un saludo y mucha fuerza hacia allá.
Un abrazo, gracias.
Chao, chao.